Vamos a sumar a estos diálogos a Ivana Alochis, que es escritora, lingüista, profesora de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba, que en realidad Ivana tiene un montón de títulos y especialidades, pero sobre todo imagino que antes de todo eso es una gran lectora. ¿Qué tal, Ivana? Buen día, ¿cómo te va?
Hola Javier, tantos años, qué alegría poder hablar con vos.
Ciertamente es así. Ivana dictó entre los miles de cursos y seminarios que dicta por su labor docente y profesional. Me tocó tenerla de profesora allí en alguna oportunidad, así que fue un verdadero gusto. Aprendí mucho, aunque se note poco, pero bueno, aprendí bastante. Ivana, un gusto tenerte aquí en la radio. ¿Qué expectativas tenés sobre este Programa Nacional de Lectura?
Bueno, como vos dijiste muy bien, lo primero que me pasa en la vida a mí es que yo soy una apasionada por la palabra. Y la lectura ha operado en mí como un maravilloso milagro que me ha permitido, no solo siendo de origen muy humilde, poder lograr un título universitario que no garantiza que seas buena lectora, sino que abre cantidades de puertas. Claro. En mi caso personal, leo desde los 4 años, desde el boleto de colectivo, si bien impreso, hasta la vida. Y eso significa un viaje gratuito, permanente, hacia oportunidades maravillosas que da la vida.
¿Qué significa, Ivana, para vos el acto mismo de leer, de sentarte tranquila en un lugar, tomar un libro, una revista, un diario y enfrentarte con el texto?
Y mira, hoy estoy leyendo en el patio de mi casa, en una inmensa tranquilidad, porque yo vivo en un lugar muy, muy campesino, digamos, un libro iraní, de una mujer iraní feminista, que se llama Como un pájaro en la sombra. Y estoy conociendo Irán.
Claro.
Eso me pasa. Quizá nunca pueda viajar, quizá sí, pero hoy puedo decirte que estoy fascinada, que me despierto con una apetencia de como si tuviese una gran golosina al frente, y estoy pendiente de los capítulos, así como pendiente de que no se termine, porque estoy conociendo una cultura que nunca, nunca ni siquiera se me habría ocurrido, me lo han regalado hace muy poquito tiempo, y bueno, eso significa una apertura mental, un viaje en el tiempo y en el espacio, oportunidad de aprendizaje, y fundamentalmente libertad. La lectura nos hace libres. A mí me encantó el cuestionario que le hacías a la nueva directora de este plan, porque por primera vez siento, después de varios años, que hay un plan. Y eso significa que alguien está pensando que la lectura es posible, que la lectura abre una cantidad de puertas, y que a su vez no solo se puede hablar de lectura como una actividad gratuita, plural, significativa, sino que hay alguien que está planificando para que la lectura nos haga mejores personas.
Claro. ¿Tuviste oportunidad, Iván, en tu tarea docente, profesional, de ver, de apreciar si este plan en los años anteriores, ¿no? Porque como dijimos, fue creado en el año 2009 prácticamente. ¿Cuáles eran los frutos que generaba en las escuelas, en las aulas puntualmente?
Sí, yo he tenido 2 oportunidades muy importantes. La primera, antes de 2009, en 2006, siendo una editorial independiente como es Ediciones El Rescoldo, que tenemos a cargo con mi hija Vanina Rodríguez, fuimos convocadas por la CONAVIP, desde el Ministerio de Cultura de la Nación. Era en ese momento el gobierno del doctor Kirchner. Fuimos convocadas con nuestra editorial, como te digo, independiente, incipiente, porque hacía muy poquito tiempo que habíamos publicado nuestro primer diccionario de adivinanzas, y se nos convocó junto a grandes editoriales para que nuestros 2 primeros tomos de diccionarios de animales y diccionario de vegetales fueran parte de las bibliotecas populares de la CONAVIP, y se nos compró 3.000 ejemplares.
Claro.
Recuerdo con gran alegría, pero así, y hasta con emoción, toda nuestra familia sellando los libros, haciendo las cajas y viajando detrás del camioncito que llevaba los libros, llegar a Buenos Aires, llegar a la CONAVIP y saludarme con Sudamericana, con grandes que me miraban como diciendo quién es el rescoldo, pero nuestros libros están desde 2006 en todas las bibliotecas populares del país.
Bien.
Después de eso pude ver el regocijo de la llegada de los libros a las escuelas. He sido mamá de una escuela pública donde mi hija menor, Rocío Rodríguez, recibió una especie de caja mágica donde venían ejemplares de todo tipo, tal como le preguntaste a la señora, tenían absoluta libertad de ideología y pensamiento, venía de todo y fundamentalmente no eran libros de texto, eran libros para disfrutar, eran libros para leer. Recuerdo el acto maravilloso que hicimos en esa escuela, como una especie de que alguien encontraba un tesoro, que eran todos los libros depositados en el centro del patio, y niños de todas las edades y de todos los orígenes culturales, sociales. Acá en nuestra zona tenemos una multiculturalidad de grupos de ascendencia boliviana, peruana, paraguaya, y de verdad fue una magia. Y hoy puedo decirte que habiendo un libro en una biblioteca popular, habiendo un libro en una casa, habiendo un libro en algún lugar donde no hay acceso a lo económicamente, digo, a la cultura, o a veces no hay acceso cultural aunque haya una economía vasta e interesante, el libro opera mágicamente en la mente del alumnado, del adulto, de cualquier persona que se encuentre con él.
Ivana, has repasado un poco la parte de la responsabilidad del Estado, esto de contactar a las editoriales, de generar el contacto, de tener los libros, de imprimirlo y también de distribuirlos. Ahora yo te pregunto, ¿cuál te parece que es la responsabilidad de los padres, de las familias, del entorno familiar de ese chico para que este programa transforme también efectivamente su vida?
Bueno, yo creo que lo más importante que le pasa a una criatura es tener tanto padre, madre, familiares, que tengan algún hábito saludable, imitable. Escuché una vez a un antropólogo que decía que si las personas adultas de una casa comen con los pies sobre la mesa, los hijos comen con los pies sobre la mesa.
Claro.
De tal modo que una persona que lee es siempre un ejemplo para una criatura que está creciendo. Siempre pienso que nadie puede obligarte a leer, pero si alguien te ve leyendo, seguramente entiende que hay algo cautivante en eso y lo hace por imitación y descubre ese placer que es mágico.
Bien. Bueno, lo sabemos bien, lo vemos, que por estas cuestiones también de moda, también de la cultura, un altísimo porcentaje de chicos jóvenes, de adolescentes, incluso niños, hoy leen más a través del teléfono celular que a través de los libros, como hacíamos nosotros, ¿no?
Así es.
Te pregunto, sí. como experta en esto de la lingüística, ¿es lo mismo leer historias de Instagram que leer un libro, un cuento, una novela? ¿Dónde estaría por allí la diferencia?
Mira, con los años, porque bueno, ya tengo 57 años, aprendí a ir viendo los cambios en la tecnología como algo positivo, con la mirada bien crítica sobre lo negativo. Y lo que hoy veo como profesora en el aula, y creo que ahí habría que hacer un hincapié muy grande, el rol que tenemos quienes educamos, porque una maestra que lee es una maestra que genera un alumnado lector. Una maestra que no lee de ninguna manera puede convocar, salvo que ya, cosa que no ocurre todos los días, el alumnado venga muy preparado para la lectura. En mi caso personal, todo el alumnado universitario, es el caso mío, porque trabajo en primer año de la universidad y en segundo año, en un caso en el profesorado de inglés y en el otro en el profesorado de español, los teléfonos celulares, todo dispositivo electrónico, son nuestros diccionarios y nuestro contacto con el mundo. Y todo lo que está encendido lo utilizo, desde poder trabajar en lexicografía una palabra y esa palabra convoca no solo diccionarios, sino un tema musical de Atahualpa Yupanqui, como una canción de Violeta Parra, como podría ser un poema de Neruda. Es decir, esa apertura tiene que darse, pero tiene que darse también de algún modo tutorizada. Muy difícilmente un alumno deje de leer Instagram si no lo convoca alguna cuestión poética que alguna persona le haya contagiado. No creo, yo tengo una gran, pero gran fe en la juventud, de hecho, por eso sigo trabajando en la universidad con tanto placer. La juventud tiene cantidades de cosas para darnos, pero si les damos, en primera medida, algún ejemplo de la magia que tiene la poesía, de la magia que tiene la novela, de la magia que tiene el cuento, si les contamos, si les cantamos, si les leemos, es muy probable que un día, no digo que cierren Instagram, pero sí que de algún lado lo dejen de lado un ratito y puedan leer un poema y entender de otra manera con esa juventud, con costillas nuevas, con cerebros nuevos, alguna forma de lo poético y de lo maravilloso que tiene la lectura, ¿no?
Sí. Bueno, hay muchos comentarios de los oyentes. Ivana, te comparto algunos por ahí. ¿Nos podés ayudar con alguna respuesta? Primero, Marcela. Marcela dice, todavía están en casa los libros que le entregaron a mi hija gratuitamente con este plan en la secundaria y admito que sintieron un mimo y una alegría por ese regalo y fueron muy demandados, nos comparte Marcela. Margarita nos dice, consulta para el especialista del plan de lectura. En realidad, claro, era para Natalia Porta López la pregunta, pero por ahí, como se fue antes, dice, lo podemos responder ahora. Dice, en este momento, ¿no es mejor dejar de imprimir tantos libros y en lugar de eso subirlos a una página para que los lean por internet? ¿No se puede exigir a cada alumno una lectura, una cantidad de libros por mes o por cuatrimestre y que esas lecturas les den puntos en las materias? Pregunta Margarita. ¿Cuál sería tu opinión allí, Ivana?
Bueno, yo la voy a contestar. Son dos preguntas ahí. La primera es que hay todo un grupo de personas que podrían leer con absoluta facilidad desde las redes, digamos. Uh-huh. Pero también es cierto que en un contexto de pobreza que supera el 40%, en muchos lugares no hay ni dispositivos ni hay luz en algunas partes. Y el libro, a su vez, para las generaciones mayores, el libro en papel genera un contacto muy distinto de lo que implican las redes. Entonces creo que debería ser plural, debería tener las dos posibilidades o múltiples que aparezcan en las redes y que se editen libros. Y con respecto a la obligación, yo creo más bien en la convocatoria desde el gusto y el placer. Si un maestro entra en el aula y una maestra y lee con placer algo y convoca a esa gente y distribuye libros y deja libros por todos lados, eso genera muchísima más exigencia personal, porque la exigencia va a estar en el sentimiento, en el placer, que la obligación. Particularmente tengo 40 años de docencia, no creo en la obligación, creo en el contagio que genera una persona que está absolutamente conmovida con lo que hace. Apenas alguien te ve conmovido por lo que haces con placer, en el acto busca esa ruta, a ver, hasta por curiosidad. Yo siempre digo que si generamos un alumnado curioso, ya hemos cumplido nuestra tarea como docentes.
Bien. Ivana, ¿sabes qué? Hace exactamente un mes atrás, el 2 de diciembre, ahora ya del año pasado, se dieron a conocer a través de los medios de comunicación los resultados de las pruebas PISA, de estas evaluaciones que propicia la OCDE, la Organización Mundial de Comercio, para algunos países, y los resultados de los alumnos examinados en la Argentina no fueron buenos. No fueron muy buenos, sobre todo en matemática. En lectura fue un poquito mejor, al menos eso estoy repasando en las noticias. ¿Cómo es la evaluación que haces hoy de el nivel de lectoescritura de los alumnos en general en Argentina, o al menos en los que te toca estar en contacto, ¿no? Por supuesto, a través de tus tareas profesionales.
Mira, yo toda la vida trato de juzgar en contexto, estoy muy al tanto de esas pruebas que en realidad no me mueven en absoluto la estantería porque algunas son pruebas que están sistematizadas para otros países, para otros contextos y a veces no tienen en cuenta una serie de particularidades que tenemos como país. En primer lugar, tengo que decir que en un contexto de pobreza es muy difícil que alguien piense, que alguien lea y que a su vez sume, multiplique y divida.
Claro.
Eso por una parte. Por otra parte, tengo que decir que cuando llega el alumnado a la universidad, no siempre ese alumnado, y te estoy hablando de carreras donde mucha gente ya pasó por una escuela privada, pasó por altísimos niveles de exigencia para poder saber un idioma no materno. Y sin embargo, hay serias dificultades en la lectura. Creo que acá se hace mucho hincapié. Voy a hablar desde mi propia experiencia y fundamentalmente haciéndome cargo sin ningún tipo de estamento que me sostenga, porque me hago cargo, como Iván Aloche, de lo que voy a decir, y es que se hace demasiado hincapié en lo intelectual y se deja de lado una cuestión absolutamente espiritual y pasional, que implica asumir cada tarea con la responsabilidad que te da el placer por hacerla. Siempre digo que jamás trabajaría frente al alumnado siendo docente si no me volviera loca el deseo de ir a trabajar. Me levanto pensando en cómo me voy a divertir en el aula, cómo voy a disfrutar. Y ese disfrute en muchos casos se ha perdido. Entonces, un alumnado que deba obligatoriamente leer para aprobar una materia, que deba obligatoriamente aprender de memoria una operación porque no sabe hacerla pensando, el resultado está a la vista. Yo he tenido experiencias maravillosas con escuelas muy humildes, he tenido experiencias extraordinarias con maestras que, por ejemplo, han logrado que un segundo grado leyera poesía, no poesía de Córdoba o poesía infanto-juvenil, sino poesía universal, la entendiera y pudiera saberla de memoria, porque la profesora o la maestra, que en ese caso era una maestra profesora, había llegado a estimular esa participación y hacer que el alumnado disfrutara de lo que ella disfrutaba. Entonces yo creo que si a este plan, que me parece maravilloso que exista un plan, le ponemos pasión, le ponemos gusto, le ponemos placer y por supuesto muchísima formación sistemática como profesionales, creo que no hay razón para pensar que no vaya a dar resultado.
Muchísimas gracias, Ivana Alochis, por contagiarnos sobre todo tu pasión, ¿eh? Tanto por lo que haces como docente, sobre todo también por la lectura y por la palabra. Un gusto tenerte aquí en Radio María, Ivana.
Mira, ¿puedo hacer un chivito?
Por supuesto.
El sábado a la tarde, en mi casa estoy pergeñándolo, así que estamos con una primicia. Va a haber una juntada de lectura de Reyes
Bien,
con
qué
niños
lindo.
y adultos que vengan a jugar, a adivinanciar y a cuenterear.
Buenísimo, contanos bien dónde es, así la gente puede acercarse.
Bueno, dejo aquí, les dejo mi Facebook, Ivana
Sí.
Anochis Gringa.
Bien.
Y voy a publicar hoy mismo esto para que puedan de algún modo hacer como una inscripción previa, porque el patio se banca más de 50 personas, pero la idea es que podamos disfrutar y con un almohadoncito en el piso, leer, juntarnos y convocar esto, ¿no? Que sea un verano placentero, pero que a su vez las criaturas estén pensando dónde hay un libro porque no me quiero aburrir, que es
Claro.
maravilloso que alguien se pueda aburrir y buscar un libro en este tiempo tan convulsionado.
Buenísimo. Está hecha allí la invitación. Te agradecemos
Estás
nuevamente, Ivana.
invitado, Javier, ¿eh? Puedes venir con toda la descendencia, ¿eh?
Esperemos que pueda. Un abrazo grande, Ivana.
Igualmente, muchísimas gracias por convocarme porque es un tema que de verdad me apasiona y me convoca permanentemente.
Un abrazo grande, que tengas buen día y buen año.
Gracias.
Hasta luego.